Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal del comité, con las noticias de hoy viernes 19 de abril del 2024. Empiezo con un tema internacional de último minuto que es bien relevante. Veo en los medios internacionales que Israel ha lanzado un ataque con misiles a Irán, específicamente a la ciudad de Isfahan. Esto en respuesta al ataque en sentido contrario ocurrido días atrás, que fue esencialmente inefectivo porque el 99% de los misiles y los drones iraníes fue derribado. Veo que en el caso del ataque israelí de las últimas horas tampoco se ha registrado grandes daños, o al menos eso es lo que dice la agencia de noticias iraní. Se ha descartado que haya habido afectación a instalaciones nucleares en Isfahan, por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía Atómica. También se ha dado cuenta de que había ataques en Siria e Irak. Hay que escuchar sobre esto a los expertos, pero mi sensación es que tanto el gobierno de Irán como el de Israel necesitan demostrarle a sus respectivas audiencias internas que están tomando acciones para reaccionar a lo que ha hecho el otro. Irán ataca a Israel porque este país bombardeó un consulado suyo en Damasco, e Israel bombardea a Irán porque este lanzó 300 misiles y drones en su territorio en respuesta a lo primero. El tema aquí es hasta dónde va a escalar este ida y venida, porque naturalmente preocupa mucho el conflicto, que haya, digamos, un conflicto abierto entre Israel e Irán, que lleve a la actual situación del Medio Oriente, digamos, a un estadio bastante más complejo. Mi impresión es que ambos lados están actuando de momento de forma controlada, tratando de ver cómo hacen para quedar frente a sus audiencias, como que han reaccionado apropiadamente con la firmeza requerida, pero sin arriesgar que la cosa se ponga mucho peor. Solo para precisar, para quienes no necesariamente están familiarizados con la geografía en el Medio Oriente, Israel e Irán no son países limítrofes, de manera que cuando uno ataca al otro con misiles, por ejemplo, estos tienen que surcar el espacio aéreo de, yo diría, por lo menos dos países antes de llegar a su destino. Territorialmente hablando, Irán es un país mucho más grande que Israel, pero este último tiene un poderío bélico muy superior. Lo que están haciendo ambos países con estas últimas acciones es decirle al otro: sé consciente de que sí puedo llevar misiles a tu territorio con todas las implicaciones que ello pueda tener. Y claro, el miedo que genera esto es precisamente lo que puede hacer que los públicos de ambos lados favorezcan un escalamiento si creen que así podrían limitar significativamente las capacidades del otro lado de hacerles daño antes de que eso ocurra. En el Washington Post estoy leyendo esta mañana, por ejemplo, que los analistas en temas internacionales están divididos respecto de si esto va a causar un mayor escalamiento o no. Así que va a ser importante seguir prestando la atención a ver cómo evoluciona la situación. Ok, vamos con noticias del Frente Político Local. Ayer se realizó la audiencia en la Junta Nacional de Justicia para ver el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. No se ha anunciado todavía una decisión, pero como sabemos, el informe sustentado por la magistrada Inés Tello recomienda destituir a Patricia Benavides, poniendo especial énfasis en las decisiones que tomó esta última para supuestamente beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada por presuntos vínculos con gente ligada al narcotráfico. Al presentar ella misma sus argumentos de defensa, Benavides incurrió en algunas contradicciones, como decir que se había enterado por la prensa que la ex fiscal Bersabet Revilla era la que investigaba a su hermana luego de asumir la Fiscalía de la Nación, cuando en el proceso para ser ascendida a fiscal suprema, que naturalmente fue anterior, le preguntaron específicamente sobre ese tema, con lo cual ya estaba plenamente informada de que esa era la situación. Benavides repitió el argumento de que se le estaba sancionando sobre la base de un, entre comillas, informe express, que, abro comillas, expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público, cierro comillas. Por ejemplo, cuestiona puntualmente que Tello le esté dando crédito a las declaraciones del ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, que, según dice, fueron consideradas, entre comillas, incipientes por la propia fiscal Delia Espinosa. El abogado de Benavides, Jorge del Castillo, también pidió que se inhibieran dos magistrados de la Junta, María Zavala y Guillermo Thornberry. De la primera, dijo que el conflicto de interés que tendría se daría por el hecho de que es amiga de Zoraida Ábalos, a quien se presenta pues como rival o enemiga de Benavides, pero le hicieron notar a del Castillo que también podría haber un conflicto con él mismo, porque él compartió gabinete ministerial con María Zavala en el segundo gobierno de Alan García. La Junta, sin embargo, considera que no hay razones para que se den esas inhibiciones. En fin, como les he adelantado, es altamente probable que la decisión de la Junta sea la de confirmar la destitución de Patricia Benavides ya en definitiva. Ahora, ¿qué está pasando en paralelo? El Congreso de la República acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Poder Judicial. ¿Por qué es esto relevante y cómo se conecta con el tema de Patricia Benavides? Estas acciones competenciales que ha presentado el Congreso ante el Tribunal Constitucional, que han sido más de una, lo que buscan es cuestionar que otros poderes del Estado, como el judicial en este caso, o los organismos constitucionalmente autónomos, puedan controlar o ser un contrapeso al poder del Congreso. Básicamente lo que quiere reafirmar el Parlamento es que su poder de sancionar políticamente a quien quiera, en este caso los miembros de la Junta Nacional de Justicia como Inés Tello y Aldo Vázquez, es, entre comillas, una competencia exclusiva y excluyente, como le gusta decir a los congresistas, que es otra forma de señalar que es una facultad que no admite límites o controles. Y lo que ha dicho el Poder Judicial, no solo en este, sino en otros casos anteriores, es que esa facultad sí admite límites. El Poder Judicial no le puede decir al Congreso a quién sancionar o no, juzgar los criterios políticos sobre la base de los cuales tome una decisión en cualquier sentido. Pero lo que sí puede hacer es verificar si el proceso de sanción cumple con los requisitos mínimos del derecho al debido proceso, porque este es un mínimo democrático que se debe aplicar en cualquier institución del Estado. Dicho sea de paso, yo creo personalmente que sí hay un espacio de debate respecto de dónde están los límites a una facultad como la de sancionar altos funcionarios que tiene el Congreso. Creo que en su intento de ejercer control sobre esa facultad, el Poder Judicial también podría incurrir en excesos y configurarse un caso de abuso de derecho. Por eso tenemos que ver cada caso de forma individual. Pero lo que sí sería nefasto, a mi criterio, es que por un tema de afinidad política o de cercanía, el actual Tribunal Constitucional, que está integrado en su totalidad por personas nombradas por el actual Congreso, saque pues una sentencia en este proceso competencial diciendo que la referida facultad del Congreso de sancionar a altos funcionarios es una competencia 100% discrecional, no sometida a control alguno, porque lo que estaría diciendo en ese caso es que no existe derecho al debido proceso para altos funcionarios y que el Congreso puede hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana, si es que está interesado en sancionarlos. Eso no se puede admitir en ninguna democracia. En democracia no puede haber poderes 100% discrecionales. Todo poder tiene que tener algún límite y estar controlado de alguna manera. Por eso es que es tan importante esa sentencia que pueda sacar el Tribunal Constitucional independientemente de lo que diga específicamente sobre el caso de Benavides. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con el caso de Benavides? Pues si el Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso en esta demanda competencial, va a dictaminar pues, que fue legal que el Congreso inhabilite a Inés Tello y Aldo Vázquez de seguir siendo miembros de la Junta Nacional de Justicia y con eso va a obstaculizar que este organismo constitucionalmente autónomo pueda suspender en definitiva a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación, porque dos de sus magistrados, incluida la magistrada ponente en este caso, volverían a estar separados de la Junta. En cambio, si le da la razón el Tribunal Constitucional a la Junta Nacional de Justicia, esta se quedará con sus 7 miembros habilitados para votar en el caso de Benavides y probablemente lo harán, como les adelantaba, en el sentido de destituirla ya en definitiva. Entonces, aunque la Junta pueda sentir que ya está habilitada para adoptar una decisión sobre el caso de Benavides en las siguientes horas o en los siguientes días, si luego aparece un fallo del TC que le da la razón al Congreso, se va a armar pues un lío grande porque Benavides se va a basar en esa sentencia para decir que su eventual destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia fue nula y que por tanto sigue siendo ella fiscal de la Nación. Muy complejo todo esto, pero así estamos porque en estas discusiones uno ya no puede pues confiar en que se impongan los mejores argumentos legales, sino que existe la posibilidad de que algunas instituciones resuelvan pues de manera contradictoria con otras, porque al menos alguna de ellas pueda estar pues respondiendo a afinidades políticas más que a criterios jurídicos. Ok, vamos con otro tema del Congreso. Sobre el caso del legislador de Acción Popular, Darwin Espinosa, denunciado recientemente por el programa Punto Final de Latina por haber estado utilizando recursos públicos del Congreso para pagar los gastos con el objetivo de inscribir a su nuevo partido Adelante Ancash. Veo que la Fiscalía de la Nación ya le ha abierto una investigación por el presunto delito de peculado de uso en agravio del Estado. Del mismo modo, ayer por la tarde, la Comisión de Ética del Congreso decidió abrirle una investigación preliminar a Darwin Espinosa con 13 votos a favor y 1 en contra, es decir, casi por unanimidad. Como se recuerda, el lunes la Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público que inicie diligencias contra el congresista y el martes la Fiscalía allanó su oficina en el Parlamento. Así que las cosas se ven bastante complicadas para Darwin Espinosa, quien por supuesto ha negado todas las imputaciones y ha dicho que en todo caso la culpa la tienen sus trabajadores, como él, pues lavándose las manos. Por otro lado, veo que el expresidente Pedro Castillo ha sufrido un nuevo revés en el plano legal, puesto que el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena ha decidido no abrir una investigación preliminar contra 10 congresistas a los que Castillo había denunciado por supuestamente conspirar en su contra, además de otros delitos como abuso de autoridad, rebelión y pertenencia a una organización criminal. Estamos hablando de Mari Carmen Alba, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Patricia Chirinos, Patricia Juárez, entre otros. Según Castillo, estos legisladores de distintas bancadas confabularon en su contra para vacarlo de la presidencia y presentó como prueba que participaron todos en un evento en febrero del 2022. El fiscal de la Nación, Villena, no encontró nada en los hechos presentados por la defensa legal de Castillo, que calificase pues como una prueba fehaciente de que en efecto hubo una conspiración contra el expresidente vacado por cometer un golpe de Estado, como recordarán, ni mucho menos que haya habido una confabulación para cometer un delito de rebelión o alzamiento en armas. Por eso Villena ha descartado abrir una investigación preliminar y se ha caído esto que quería conseguir el expresidente Castillo. Finalmente veo que la Fiscalía archivó de forma definitiva el llamado caso Limasa, una investigación que se venía siguiendo contra los hermanos Kenji, Hiro y Sachi Fujimori, hijos del expresidente Alberto Fujimori, y también el ex congresista de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, y el esposo de Sachi Fujimori, Mark Kenning. El Ministerio Público determinó que, abro comillas, no hay mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, cierro comillas, por el presunto delito de lavado de activos, que era lo que se investigaba en este caso. La empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., Limasa, de propiedad de los hermanos Fujimori, tuvo un incremento de capital importante entre los años 2009 y 2014, de 40.000 soles pasó a 2 millones de soles, razón por la cual los hijos del presidente Fujimori fueron sometidos a investigación. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado que ello tuviese como causa una actividad delictiva y por tanto se ha caído, digamos, esta pesquisa por lavado de activos. La decisión de archivar el caso, sin embargo, todavía puede ser apelada por la Procuraduría. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.